Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy la teniente Cristina Gutiérrez Cordero, desplegada con el contingente español en Irak. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer el protagonista fue Matteo Renzi, ya casi ex primer ministro italiano, y hoy le toca el turno a Manuel Valls, ya ex primer ministro francés. Con notables diferencias entre ambos, ¿eh? Para mí, que tengo la suerte de haber compartido algunas horas con ellos, no hay color a favor del francés. Valls se postula como candidato socialista a presidir la República Francesa. El primer ministro de Hollande, ex ministro del Interior, se presenta a las primarias del Partido Socialista Francés. Si las gana, que esa es otra, se enfrentará a Fillon en el centro-derecha y a Marine Le Pen en la ultraderecha. Y de entre los tres, dos se presentarán a la segunda vuelta. Y aquí empieza la juerga, porque, al menos, las encuestas apuntan a un duelo entre Marine Le Pen y otro. Y ese otro, hoy por hoy, es Fillon. Así que de cumplirse el pronóstico y con tal de que no gobernara la ultraderecha en Francia, el centro-izquierda y el centro-derecha votarían al candidato normal, a Fillon o a Valls, con lo que se reeditaría, por eso de la unidad, el experimento de cohabitación, presidente de centro-derecha y primer ministro socialista. Ya ocurrió con Chirac y Jospin, no hace tanto. Pero vamos al personaje, más allá de los pronósticos. Yo tuve la suerte de mantener un encuentro en la embajada francesa en Madrid con Manuel Valls, gracias a mi amigo Philippe. Me llamó la atención como Valls, hijo de barcelonés y de sueca, maneja con soltura el argot en español, con palabras como chulo, gran tipo, pero todas con acento francés. Decía algo así como chulissimo, gran tipo. Era muy curioso, ¿eh? Y me sorprendió con esas impresiones sobre Rajoy, porque en medio del debate ideologizado hasta el infinito en España, me pareció nuevo que un socialista europeo hablara así de un presidente conservador. Por lo que decía, en muchas ocasiones pensé, joder, qué envidia. Valls, como buen francés y es alcalde desde muy joven, se explicó como un gran jacobino en su concepción del Estado. Jacobino europeo, nada regionalista, totalmente contrario a aventuras como los nacionalismos catalán o vasco. Ojo, que en lo que se refiere a la Cataluña francesa, o como dicen ellos, o al País Vasco francés, con Valls iban apañados. Y eso nos viene muy bien, por cierto. El tema del terrorismo yihadista. Aquí Valls es un tipo sin complejos. Fue el primero en hablar de guerra contra el terror islamista. Puso en marcha una nueva ley de inteligencia. Aumentó el gasto de defensa en Francia hasta más de 60.000 millones de euros. Ojo, en España gastamos 10.000. Y ordenaron bombardeos contra el Daesh. Y de ahí a la batalla de Mosul en la que estamos ahora. Valls estaba súper agradecido a España por su implicación en Mali, en Gabón, en Senegal, en República Centroafricana. Me dijo, España es el país que mejor ha entendido lo que supone el Sahel. Y un dato. Un tercio de todos los desplazamientos del ejército francés por África, hoy en día, se desarrolla gracias al ejército del aire español. Valls es un europeísta convencido, defensor de las interconexiones económicas y energéticas. Es un fiel ejemplo de por dónde debe ir Europa hacia grandes coaliciones, pero también tiene un grave hándicap, y es la sombra de Hollande. Algunos mantienen que Valls es un proyecto a futuro y que si sale vivo de esta, su apuesta será dentro de 5 años. Aunque con la que está cayendo en el mundo, ¿cuán largo me lo fiáis? O como se diga en francés. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE. Una tarde como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Acaba de finalizar en Bruselas la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Una cita marcada por el posible rescate del banco italiano Monte dei Paschi para este fin de semana, según informa el diario Financial Times. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Sí, la derrota del primer ministro italiano Renzi en el referéndum del domingo ha hecho que algunos inversores interesados en meter dinero en ese banco se hayan echado para atrás por la incertidumbre política. Ese miedo podría forzar al gobierno a intervenir la entidad, según ese diario. Preguntado por ello, el ministro español Luis de Guindos ha negado que se haya aclarado la situación durante la reunión, pero sí ha dicho...
No, yo aquí el único consejo que doy es que la transparencia es siempre mucho más importante que el capital y las provisiones. La transparencia sobre la situación del sistema financiero es lo fundamental. Y que se tenga información completa, detallada, granular de cuál es la situación de los bancos.
El ministro ha subrayado además que en España no hay ninguna entidad que genere dudas sobre su solvencia.
Rajoy pide prudencia a la hora de hablar de reforma de la Constitución. Lourdes.
En los actos que hoy se han celebrado en el Congreso con motivo del 38 aniversario de la Carta Magna, el presidente del Gobierno no ha vetado una reforma consensuada, pero ha advertido de que no es momento para frivolidades. La reforma constitucional ha vuelto a centrar el debate de nuestros políticos en un día como hoy. Una reforma a la que se ha sumado Pablo Iglesias. Eso sí, el líder de Podemos ha hablado a través de las redes sociales, pues como ya advirtió, hoy no ha estado en estas celebraciones, Alberto Escalante.
Como estaba previsto, ni Iglesias ni Errejón se han dejado ver hoy en el Congreso. El primero se ha ido a su casa de Ávila, el segundo a la plaza del 2 de mayo de Madrid, símbolo, según él, del heroísmo popular frente a señoritos que vendían la soberanía a poderes extranjeros. Desde allí, ambos han subido sendos mensajes a sus cuentas de Twitter.
No basta con esa tarea parlamentaria. Tenemos que ser capaces de sacar el debate sobre la Constitución a las calles.
Si la Constitución en un momento dado se hizo desde el centro y desde arriba, hoy hay que transformarla desde abajo, desde la sociedad.
La delegación de Podemos en el Congreso la ha encabezado Carolina Bescansa y Pablo Echenique, que ha acusado al PP y PSOE de violar a diario buena parte de los artículos de la Constitución.
En los habituales corrillos que políticos y periodistas forman tras el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución, el ministro Méndez de Vigo ha confesado que el informe PISA que hoy hemos conocido es una buena base para el pacto educativo. El titular de Educación no ha ocultado su satisfacción por los resultados de este informe, en el que por primera vez el rendimiento de los alumnos españoles de 15 años supera la media de la OCDE en lectura y llega a igualarla en ciencias. En el mediodía COPE, la número 2 del Departamento de Educación de la OCDE, Montserrat Gomendio, ha advertido, sin embargo, de que no debemos relajarnos.
Hoy en día hay una generación de conocimiento muy rápido, esto impulsa un cambio tecnológico muy rápido y por lo tanto los sistemas educativos tienen que ir evolucionando muy rápido para adaptarse a estos cambios y poder formar a los alumnos con los conocimientos y competencias que necesitan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las bolsas operan con ganancias extendidas, con los inversores muy pendientes de los datos económicos publicados en Estados Unidos. Fernando Mañueco.
El déficit comercial ha aumentado un 18% en Estados Unidos, hasta 42.600 millones de dólares. Es algo más de lo que esperaba el mercado. Los inversores cotizan hoy sobre todo el buen dato de PIB que se ha publicado en la zona euro, donde la economía crece a un ritmo anual del 1,7%. El índice IBEX 35 sube ya un 2% hasta 8.840 puntos. Suben con especial fuerza los bancos. Bankia se dispara más de un 6%.
Y según acabamos de conocer, la canciller alemana Angela Merkel ha sido reelegida líder de los conservadores alemanes en un congreso que se está celebrando y ha sido reelegida con un 89,5% de los votos. Y un apunte más, antes de los deportes, Ángel, la cantante británica Adele, la estadounidense Beyoncé y el canadiense Justin Bieber son algunos de los nominados a los premios Grammy al mejor álbum del año. En cuanto a los latinos nominados, se encuentran, según acabamos de conocer, la italiana Laura Pausini y el argentino Diego Torres.
Estos son capaces de dárselo a Justin Bieber. Joder, queda solo a Beyoncé, no hay duda. En los deportes, Sergio Ramos habla de desestabilización para referirse a las informaciones sobre Hacienda y los jugadores del Madrid. Luis Munilla.
Hoy el diario El Mundo añade a Luka Modric en la lista de futbolistas investigados. Sergio Ramos ha dicho sentirse muy tranquilo en lo que a él respecta y confía en que toda esta situación no perjudique al equipo.
Yo creo que no afecta, ¿no?, para nada en el rendimiento. Algunos serán verdad, otras mentiras que intentan meter para desestabilizar el grupo cuando mejor estamos, pero por encima de todo no creo que tenga ningún tipo de importancia respecto al grupo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comentado hoy que la agencia tributaria, por protocolo, está estudiando todo lo que se va publicando. Hoy en la Liga de Campeones, Fútbol Club Barcelona Borussia Mönchengladbach y Bayern Múnich Atlético de Madrid. Los dos equipos españoles ya clasificados como primeros de grupo. En el Atlético se habla más del futuro de Simeone. Hoy le han preguntado al presidente, Enrique Cerezo.
¿Qué le parece que Simeone haya dicho que un día va a entrenar al Inter?
Bueno, también dijo que un día entrenaría al Atlético de Madrid. Yo creo que está dentro de las posibilidades de todo el mundo, ¿no? Yo no sé exactamente cuándo puede ser. Lo que sí que te digo que Cholo Simeone al día de hoy tiene un contrato con nosotros de bastante largo y nosotros, ni él ni nosotros, estamos preocupados.
Tiempo de juego cuenta hoy la Liga de Campeones desde las 8:15 en COPE. Y un apunte más, la revista France Football comunica que anunciará el ganador del Balón de Oro el próximo lunes por la tarde.
De momento es todo. Dentro de menos de una hora, a las 5, las 4 en Canarias. Más noticias. Ahora nos vamos a Cuba. Ha muerto Fidel Castro, pero el régimen no parece que cambie. Lo comprobamos.
¡Ah!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha la voz de este hombre.
Hay algunas personas que realmente a veces presentan esta posibilidad que, por ejemplo, nosotros que somos opositores del régimen, podemos salir al extranjero.
¿Estáis aquí?
Estamos acá, es un hecho, pero consideramos que el régimen no tenía otra salida. Al ellos destrabar este mecanismo de esa famosa carta blanca, que era un permiso expreso que daba el Ministerio del Interior.
Es Eduardo Cardet, uno de los líderes del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Hace un par de meses estaba aquí sentado, en la mesa, en la silla que tengo justo a mi derecha, en este estudio. Eduardo nos contaba entonces que la apertura de la que se presume no era tal y que los derechos humanos seguían sin ser respetados en su patria. Bueno, pues Eduardo se encuentra en paradero desconocido, se teme por su vida. Tras la muerte de Fidel el pasado 30 de noviembre, Cardet fue detenido, le acusaban de haber faltado a la persona del dictador cubano. Nuestro compañero Juan Antonio Martínez, del Espejo de Alcalá de Henares, habló con su mujer, con su esposa, con Yaimaris Cardet. Yaimaris explicaba así cómo fue el arresto de su esposo.
Bueno, lo que ha sucedido fue que él había ido a ver a su mamá, que está enferma, y al regresar a nuestra casa, ahí frente a la vivienda, delante de sus hijos, de sus vecinos, de un pueblo de personas que vio lo que sucedió, lo agredieron físicamente, lo trataron de arrestar por la fuerza, lo golpearon.
Como contaba su esposa, tras la paliza, se lo llevaron.
Yo sospecho que siguieron dándole golpes, porque yo me acerqué, yo fui a llevarle una cosita que me permitieron pasarle. Y por la ventana donde lo tenían interrogando, le grité y él me respondió que lo habían golpeado mucho más.
Yaimaris, claro, tras tantos días sin saber de él, teme por la vida de su marido.
Entonces yo tengo mucho miedo por la integridad de mi esposo. Y yo les dije a ellos que lo responsabilizaba ante el mundo de lo que le pudiera suceder a Eduardo.
Cuando se grabó esta entrevista hace unos días, Yaimaris estaba muy asustada. De hecho, le pidió a nuestro compañero Juan Antonio que no emitiera estas declaraciones hasta 72 horas después, porque la seguridad del Estado, las autoridades cubanas, le habían advertido de que si hablaba, tendría consecuencias para él. Bueno, a día de hoy seguimos sin noticias de Eduardo Cardet, así que nos vamos a ir hasta La Habana. Hace un par de meses, como te cuento, aquí estaba sentado el bueno de Eduardo con nuestra amiga Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación allí, en la capital de Cuba. Yo he tenido la suerte de estar en su casa con Rosa. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
¿Cómo estás, Rosa, lo primero?
Bueno, en lo que cabe estamos bien, pero bueno, mucha preocupación aquí.
Claro.
Por nuestro hermano.
Oye, ¿tu familia, tu hijo, tu esposo?
Bueno, mi hijo, tú sabes que fue condenado y sí. Tuvo que irse del país.
¿Y tu marido bien?
Fue condenado.
¿En casa bien,
bueno,
Rosa?
Sí, en casa está bien.
Bueno. Oye, de Eduardo Cardet, ¿qué sabéis?
Bueno, mi hermano, no hemos sabido nada. Estamos muy desesperados porque se han ido para la estación de policías de Velasco y de Holguín y no aparece ninguna. Y hemos ido a las estaciones de hasta más cercanas, más chiquitas que hay por ahí, que son cuartel de ellos chiquiticos, para ver si lo tienen en algún lugar, un hospital o algo, y nada, no se sabe nada de Cardet.
¿Cuántos días hace ya que de aquella detención que nos contaba su esposa?
Ya hace como 5 días ya. Pensábamos que cuando se terminara ya esto, los días de duelo lo soltaran, pero parece que él está muy golpeado, pensamos, no sé, no podemos meternos en la cabeza del monstruo, pero pensábamos que puede ser que esté muy golpeado y están esperando que se quiten para no tirar fotos, tú sabes.
Claro.
Ese es el único, ese es el consuelo que tenemos, a no esperar lo más malo que pueda pasar.
Ojalá.
Estamos muy preocupados, mi hermano.
Ojalá, Rosa. Oye, cuando hablamos contigo, mi compañero Rubén habló contigo hace unas horas, nos comentaste que habían intentado detenerte. ¿Qué pasó?
Sí, mi hermano. Yo cuando empezó, que nos dieron la noticia a las 10:00 de la noche, ya yo tenía un operativo ya en la esquina de mi casa. Yo sabía que antes que empezaran todo el velorio y todas las cosas, de recoger firmas, recogiendo a la gente para que firmaran eso, a mí me iban a detener porque piensan, como yo soy una cabecilla importante del Movimiento Cristiano Liberación aquí en La Habana, soy la principal, soy la coordinadora, sé que iban a tomar esas medidas. Pero como yo vivo en un quinto piso, como tú sabes,
¿sí?
Me pude transformar y bajar y no se percataron que yo me fui. Nada más que pasó como 3 horas, mi familia me avisaron que fueron la gente de la seguridad del Estado a mi casa a buscarme, a recogerme. Como mismo hicieron con Eduardo cuando fueron para allá, para Oriente, los restos de Fidel. Pero bueno, no me pudieron hacer nada porque yo tuve abandoné mi casa. Estuve en otro lugar, no estaba un tiempo, que sabía que iban a tomar esas medidas.
La muerte de Fidel, Rosa, ¿ha cambiado algo en Cuba?
Nada, mi hermano. Eso ni ha cambiado ni va a cambiar.
¿Por qué?
Eso es, somos los cubanos. Imagínate, desde que yo tengo 5 años, he visitado las cárceles de este país, porque mi papá era preso político. Tuvo que abandonar en el 80 Cuba porque como preso político. Más nunca lo vi, se murió allá afuera en el exilio y nunca pude ver a mi padre. Hoy por hoy mi hijo tuvo que abandonar Cuba, porque también lo acusaron me impusieron 12 años y tuvo que abandonar y para decirlo de nuevo. Y posiblemente me muere y nunca lo vea. Nos mataron nuestro líder Osvaldo Payá Sardiña. Y ahora tenemos un coordinador desaparecido. Ya él se murió. Cuando Osvaldo lo matan, Fidel no estaba en el poder, era el hermano. Y sigue más represión y sigue más. Ahora mismo Eduardo Cardé de Concepción no sabemos dónde está el coordinador general de Movimiento Cristiano Liberación. Eso tiene que ser los cubanos que nos unimos y exigimos nuestros derechos y podemos hacer nuestros cambios, pero no podemos que una cabeza o una persona pueda determinar la suerte de los cubanos. Es el pueblo digno y decidido que se una y que luche por sus verdaderos cambios y su verdadera libertad.
Rosa Rodríguez, amiga, nosotros procuramos acordarnos de vosotros y siempre que haya ocasión y haya noticia os llamaremos para que sepáis que los hermanos de España estamos por aquí. ¿Vale, Rosa?
Gracias, gracias a ustedes. Acuérdense que ustedes son nuestro abogado. Nosotros no tenemos eso aquí en Cuba. Mucha represión y mucho silencio, que quieren callarnos, aunque no pueden.
Rosa, un beso, cuídate.
Besos y saludos a todos, hermanos, y suerte para allá también.
Y saludos a tu esposo, claro que sí. Chao, Rosa, adiós.
Y gracias.
Caramba, hay momentos de radio que... ¿Verdad, Ignacio Camacho? Que pues te ponen un nudo así en la garganta y en el estómago.
Sí.
Qué mujer.
Estos dramas del interior, pues...
Atroz. Nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, el jefe de Internacional de COPE, ha estado en Cuba tras la muerte de Fidel y llegó aquí unos días después. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, tu impresión, tu análisis, ¿algo va a cambiar o algo va a cambiar, cómo decirte, a la cubana?
Lo primero, la verdad es que yo lo que me encontré allí, pocas horas después de que muriera Fidel Castro, es que la gente estaba muy tranquila en tanto en cuanto, quiero decir que no, que nadie tenía conciencia de que fuera a cambiar nada ni que se fuera a mover nada a corto o medio plazo, ¿no? No da la impresión de que vaya a suponer ningún cambio la muerte de Fidel Castro. Ha estado 10 años, han pasado 10 años desde que se diera el poder a su hermano Raúl, ¿no? Y ha estado en segundo plano, influyendo de alguna manera, pero en segundo plano, ¿no? Y ha asumido durante todos esos 10 años, ha estado asumiendo y continúa asumiendo las riendas Raúl Castro, que va a estar como presidente, o al menos es lo que he dicho, hasta 2018, aunque luego seguirá de
reina madre.
Exactamente, y dirigiendo el Partido Comunista Cubano, ¿no? Entonces, y incluso allí había empresarios españoles con los que hablamos que nos decían que no parecía, no tenían la impresión de que la muerte de Fidel Castro condicionara el futuro de Cuba, desde luego, a meses ni a los próximos años vista, ¿no?
Algún analista que leí durante esos días de la muerte de Castro decía que para que cambie de verdad, hubiera sido necesario que muriera el que está, no el que estaba de reina madre, es decir, Raúl, y no Fidel, que ya se daba por descontado. ¿Coincides con ese análisis?
Sí, y no solo Raúl, lo que ocurre, y también nos lo decía pues gente que lleva allí tiempo, ¿no? Y que no pertenecen al régimen, pero tampoco son disidentes, ¿no? Gente a que se le pueden considerar observadores, que lo que ocurre en Cuba, entre otras cosas, es que las decisiones sobre lo que ocurre, no solo las toma Fidel, Raúl Castro, las toman tres o cuatro personas que fueron de los que lucharon en la revolución, que derrocaron a Batista, y que tienen 80 o 90 años, y que mientras estas personas continúen allí, esto no va a cambiar. ¿Cuándo pueden empezar a moverse de alguna manera las cosas de una manera un poco más sensible? Pues cuando desaparezca Raúl Castro y estas personas del mapa. ¿Eso qué puede ocurrir? Si se cumple lo que ha dicho Raúl Castro, que deja la presidencia en 2018, pues quizá a partir de ese momento, si ocurre lo que también se está diciendo ahora mismo, que el favorito para suceder a Raúl Castro es el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, que tiene 30 años menos, 54, 55 años, pues que a partir de ahí se empiecen a mover las cosas, que no quiere decir que se vayan a mover a ritmo a velocidad de vértigo, pero sí que empiecen a moverse algo más de lo que se han movido hasta ahora. ¿Ahora qué puede haber después de la muerte de Fidel Castro? Pues quizá un poquito más de apertura económica, pero que casi es inapreciable, como hemos visto en estos años y en estas décadas, ¿no?
Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de COPE, que acaba de estar allí, en Cuba. Gracias, compañero. Chao.
A vosotros.
Hasta luego. Pues yo que he estado en casa de Rosa hace menos de un año y que hace unos meses estuvo aquí el bueno de Cardet con ella misma, Ope, se me pone la piel de gallina pensando cómo y dónde puede estar este hombre. Pero en fin, los oyentes, habláis de Cuba tras la muerte de Fidel Castro, Necane.
Y nos dice Ernesto, la desaparición de este hombre es la prueba de que la dictadura sigue y todavía falta tiempo para que vuelva la democracia a la isla. Espero que lo encuentren con vida. Nos dice Chus que ojalá esto termine pronto, que haya un político que en este país reivindique el régimen cubano es criminal. Más mensajes, se ha muerto Fidel, pero el miedo sigue existiendo entre algunos cubanos. La sombra del poder es larga. Queda mucho trabajo, ojalá encuentren pronto el camino. Y nos dice otro oyente, la lucha de esta familia es solo un ejemplo de las decenas de familias que están pasando por lo mismo, hay que apoyarlas.
My Class Challenge es el último reto viral. Empezó en Málaga y ya se ha extendido a China. ¿Esto qué es?
Y todo surge expósito en una clase de derecho procesal. El profesor hablaba sobre Internet y las redes sociales y explicaba cómo están conectados los vídeos virales con los procedimientos judiciales. Les ha propuesto a los alumnos crear su propio reto y le han sorprendido. Ya no te cuento. Al grito de My Class Challenge se ha desatado la euforia. Los alumnos tiran confeti, saltos en las mesas y ropa volando por los aires. Es el último reto de moda. Solo van a probar si el reto se extiende por los 5 continentes. De momento ya les han imitado en China y en Jordania.
Pues mira, ya van 3. Entre Málaga, China y Jordania ya tienen 3. Pues discrepo profundamente de la revista Time.
Creo que todo el mundo está en desacuerdo.
A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Pues que la revista Time ha dicho que esta pedazo de canción es la peor canción del año. Pero estamos locos porque lo dicen ellos.
Según no han oído nada de Justin Bieber.
A eso vamos. Según esta publicación estadounidense, este tema es un gusano insípido, esencialmente inevitable en cualquier reunión social. En la lista también están canciones de Britney Spears, de Lucas Graham o de Meghan Trainor. Pero es que parece que los señores de Time no han escuchado ninguna canción de Enrique Iglesias ni de Justin Bieber en el último año, o el Maluma.
Pues dedicado a la revista Time, no tenéis ni idea.
You dance, 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 feel good creeping up on you.
Ya está por aquí el tiempo de análisis. Ya vienen Maripau Domínguez e Ignacio Camacho. Joder, Nacho, qué elegante. ¿Te casas o qué, Camacho?
No, pero vengo de la recepción del Congreso.
Ah, bueno, ah, bueno.
Y yo me pongo el uniforme de la casta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que...
Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699 1314.
La nube de Internet es... Bueno, pues es obvio, es pues donde se guarda todo, en plan en el aire, que se conecta luego con ordenadores y eso. Y...
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
¿A qué sabe la Navidad?
A comida de casa.
A langostinos.
A lombarda.
Y granada.
A salmón.
Como el salmón noruego al corte, que ahora tienes por solo 11,99 euros el kilo.
Y a la cocina de los hermanos Torres.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91 391 8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91 391 8989 y atrévete a mejorar.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un Toro.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Thank you.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
...38 cumpleaños de la Constitución Española. Yo siempre que llega esta fecha me acuerdo de dos cosas: de que desde que tengo uso de razón se habla de la reforma de la Constitución, y de un chiste de Forges cuando yo era pequeño que parecía el blasillo de turno con un cartel que ponía "me molas, consti". Era maravilloso, era maravilloso. Bueno, seguimos más o menos igual con las dos percepciones. Maripau Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Camacho,
buenas ¿qué pasa, tardes.
Tío? ¿Otra vez? Hola de nuevo. Esta vez sí va a ser la legislatura o los tiempos en los que se acometa la reforma de la Constitución. Yo creo que más que un retoque hace falta, pero ¿es el momento, Maripau?
Yo creo que esto es como cuando tienes 20 y tantos y empiezas a plantearte que tienes hijos. Dice, nunca encuentras el momento, nunca ves la oportunidad. Dice, tienes que planteártelo. Pues esto es lo mismo. Yo creo, fíjate, que llega tarde. ¿Por qué? Porque en este momento, precisamente, está bien que la composición del Parlamento sea heterogénea, pero la verdad es que lo que llevamos, el camino que llevamos hecho desde que es la situación política en España tan heterogénea, no induce a pensar que vaya a ser fácil alcanzar un consenso para reformar la Constitución. Yo creo que teníamos que, a estas alturas, haber traído ya un poco del camino hecho. Creo que sí, ¿eh?
Camacho.
Porque sí que soy partidaria, ojo, ¿eh? De que se reforme. Yo creo que del año 78...
Eres partidaria, pero eres pesimista.
En España, claro, desde el año 78 a 2016, la sociedad española ha cambiado muchísimo. Por tanto, es una ley y, como tal, no pasa nada porque se reforme, ¿no?
Camacho.
Yo creo que la Constitución es perfectamente reformable. De hecho, incluso sería deseable que algunos aspectos se retocaran. Me parece difícil en este momento. Por más que una vez más se haya vuelto a plantear y esta vez se haya hablado de una precomisión previa a la subcomisión que debe estudiar la comisión de la reforma. Y por dos razones. Una, si queréis, teórica, y es que yo creo que, a pesar de que, como dice Maripau, la sociedad ha cambiado y la Constitución puede haber envejecido un poco, creo que reformar la Constitución no arregla ninguno de los problemas grandes de España, o dicho de otra manera, creo que ninguno de los problemas de España se arregla reformando la Constitución, excepto si acaso eventualmente el de Cataluña, pero tengo mis dudas. Y luego creo que va a ser muy difícil hacerlo en este mandato, porque más allá de que se encuentre consenso político, creo que es muy difícil arriesgar y superar un referéndum en estos momentos para cualquier clase de propuesta política.
Te la puedes pegar, mira,
y,
mi primo.
Y te la puedes pegar y sí. Es verdad que la Constitución se puede reformar sin referéndum en casi todos los aspectos, excepto en los que tocan a la estructura del Estado, la corona, etcétera.
El territorio también.
Pero también es verdad que Podemos, cualquier partido con 35 diputados,
te la monta,
puede pedir el referéndum para tocarle una coma. Y Podemos tiene 70 y piensa pedirlo.
Vamos a hacer una batería de declaraciones, alguna curiosa, precisamente con este tema. La posible reforma o no. Primero, Rajoy.
Ahora de lo que se trata en esta legislatura es que ese espíritu de consenso, de acuerdo y de diálogo que entonces presidió las relaciones políticas entre los distintos partidos se pueda plasmar también, insisto, en esta legislatura.
El líder del PSOE, aunque sea por este ratito, Javier Fernández.
Desde el punto de vista constitucional hay una sola nación. A partir de ahí, para quien se sienta desde un punto de vista sentimental, emocional, miembro de una nación, en otros términos.
Caramba, a mí me da que algunos dentro del PSOE como que no están muy de acuerdo. Albert Rivera.
Celebramos los 40 años de prosperidad, de libertades, de bienestar que hemos tenido. Pero también tenemos que ser valientes, valientes para renovar nuestro proyecto común, valientes para afrontar una actualización, una modernización de nuestra Constitución, porque es necesaria.
Y por Podemos, quienes han ido al Congreso esta mañana, Echenique y Bezcansa. La verdad es que la foto no tenía desperdicio, pero bueno, ahí están. Echenique y Bezcansa.
Frente a aquellos que se autodeclaman, se autodefinen como constitucionalistas, hay que decir que son los mismos que violan diariamente buena parte de los artículos de la Constitución.
Claro, se le ha olvidado el artículo de la Constitución en el que dice que la gente que está a tu servicio tiene que estar contratada legalmente. ¡Ay! Cachis, ese se le había olvidado a este cumplirlo. Y era el listo. Listo era. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido aquí la trainera?
No, es que creí que ibas a poner el corte de Rajoy donde dice con cierta cachaza gallega. Le pregunta por Renzi y tal y dice, sí, ahora voy yo a convocar un referéndum.
Se ha colado.
Casi con... Pero es que ese es el problema. A ver, que si es estamos, que podemos saltar hablando
ayer
de la Constitución.
Ayer un buen gran diplomático, mi amigo mío, me decía, estamos en la época del no. ¿Tú convocas para permanecer en la Unión Europea? No.
No.
¿Tú convocas para reformar la Constitución de Italia? No.
No.
¿Tú convocas para el futuro de Estados Unidos tal? No. Y te sale Trump.
Pero porque...
Cuidadito con lo que convocas, que te va a salir que no.
Pero no porque la gente te diga que no a lo que convocas.
Da igual.
Sino porque la gente te dice que no a que tú lo preguntes.
A todo.
Es decir, tú preguntas cualquier cosa. ¿Quiere usted ayudar a los refugiados de Siria? Pero sí. Y la gente te va a decir que no, o te puede decir que no, para echarte a ti, para demostrar que está cabreado contigo y que contigo no va a ir a ningún sitio. Y ese es el problema que tiene, por ejemplo, la reforma de la Constitución. Que se puede hacer una reforma de la Constitución extraordinaria, muy bien pensada, moderada, acordada por consenso casi unánime de las Cortes. Y llegar la gente que está cabreada porque está en paro, porque la corrupción, porque le caes mal Rajoy, porque le han, no sé, porque le han bajado el salario o la pensión, y te dice no.
Bueno, porque la gente lo que está es verdad, hay un punto de gran verdad, yo creo, en lo que has dicho, y es en que la gente vota para dejar constancia de su descontento. Y preguntes lo que preguntes, al final lo que hacen es demostrar el descontento hacia el que pregunta, claro, porque claro, el que pregunta siempre es el que tiene el poder, claro, lógicamente.
Esto es lo que ha pasado en Italia.
Entonces, eso es verdad, pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a reformar nada para que no digan que no a todo? Pero es cierto, yo decía al principio que creo que no es precisamente el momento más apropiado, aunque habrá que hacerlo, habrá que hacer que sea el momento apropiado, porque creo que ya se tiene que reformar, porque lo que han demostrado hasta ahora todos los partidos, todos, o sea, no fijemos ahora el punto solo en Podemos, todos los partidos lo que han demostrado durante muchísimos meses, que hemos tenido que repetir elecciones incluso, es que no había manera de ponerse de acuerdo. Cuando hoy ha dicho la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, esa frase que no habremos repetido de veces los periodistas, la política tiene que ser la solución y no el problema. Tiene gracia, señora Pastor, que lo diga a estas alturas, porque durante mucho tiempo en España la política ha sido un problema para los españoles y por eso el descontento y el hartazgo ha ido creciendo, creciendo y creciendo.
Para todo el mundo, no solo en España. La antipolítica, o sea, la percepción de la política como un problema y, por tanto, como algo que hay que rechazar, se está demostrando que es un problema de todas las naciones de Occidente. Ahí está Trump, ahí están los populistas franceses.
Pero es que aquí se lo han ganado a pulso. Yo he sido una gran, y sigo siendo una gran defensora de la política, pero francamente me he pasado unos meses... Bueno, no, lamentándome de tener estos políticos.
Yo creo que estos meses de interregno, si te refieres a eso, creo que han sido hasta relativamente pacíficos, pero lo peor fue todo lo de antes.
Pacíficos, desesperantes, Ignacio, desesperantes, que no alcanzaban un acuerdo ni
pues
para atrás,
creo,
que hemos tenido que
si
repetir
permitís,
elecciones. ¿Vamos
yo,
a reformar así la Constitución?
Mira,
sí, ahora voy a decir una cosa
yo
sobre
creo,
el consenso.
Yo
tal,
creo
Ana,
que tenemos lo nuestro, que no lo hemos, entre general como sociedad, y que la corrupción y ese año, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos un 30%+ que vota la ultraderecha de Marine Le Pen,
cierto,
por suerte. Nosotros no tenemos al Beppe Grillo con verdaderas posibilidades de gobernar el país, aunque aquí ha faltado un pelo de que estuviera de vicepresidente gracias a Pedro Sánchez. Nosotros tenemos otros problemas, la corrupción, los problemas independentistas. No tenemos el ojo en la ultraderecha ni tenemos a un posible Donald Trump intentando presidir el país. Claro. O sea que dentro de lo malo, a mí, lecciones las justas,
No sé, hay que consolarse, ¿no?
No es consuelo, pero
está todo el mundo muy lecciones porque el mundo ha girado
se las da
a
su padre. Pero bueno,
el mundo ha girado a nuestro alrededor.
Sí, pero
y
claro, si
nos
pones
si encontrado una buena posición relativa, claro.
Si pones como modelo para compararnos lo peor, pues
no,
claro, entonces
perdona,
ahí
no, lo peor no. Fíjate.
Francia, Italia,
nuestro entorno.
Lo de Estados Unidos, lo peor. O sea, lo que ha pasado es lo peor. No podía pasar nada peor, estamos en lo peor.
Estados Unidos
yendo
no,
a las
Zambia,
antípodas
claro,
ni al corazón de África. En Estados Unidos, al loro. En Inglaterra,
sí,
ya la que dejó Cameron.
Peor.
En Italia, mira cómo están, como siempre. En Francia, ojito, a la segunda vuelta, Marine Le Pen contra vete a saber quién. En Portugal, que son como nosotros aquí al lado, ¿eh? En Grecia, un poquito más para allá. Santa Rita,
yo creo que lo más preocupante es lo de Francia.
El mundo ha girado a nuestro alrededor y de repente estamos en una posición relativa mucho mejor que antes.
Bueno,
relativa, me encanta.
Relativa.
Tenemos la humedad. Bueno, tenemos la humedad relativa.
Los planetas orbitan, en este caso, unos sobre otros.
No, yo decía que es verdad que es grave lo que está empezando a pasar, lo que está a punto de pasar en Italia, pero creo que el punto más complicado para mí en este momento está en Francia. Porque Francia es un país que tiene mucho peso en la Unión Europea y creo que si... A ver, en Austria se ha conseguido controlar el avance de la ultraderecha, pero... Claro, pero Austria no es lo mismo que Francia.
No, claro,
es decir, como no se detenga el avance de Le Pen en Francia,
pero Marine Le Pen...
tenemos un gran problema, pero enorme. No es una forma de hablarlo. Tenemos un problema gravísimo.
Claro que hay un problema.
¿Cómo avance Le Pen?
Pero fíjate una cosa, Maripau. El problema de Marine Le Pen es sobre todo un problema de los franceses. Quiero decir, que son los que la van a sufrir. Marine Le Pen no va a convocar un referéndum para salirse de la Unión Europea. Es antieuropeísta, pero también sabe que Francia es lo que significa
Yo lo que creo es que no va a gobernar.
El problema es para los franceses, pero en fin, si la eligen, allá ellos. Los europeos sufriríamos más por ejemplo, con un Beppe Grillo que improbablemente alcanzará el poder, improbablemente.
Mira Roma.
Pero si alcanza el poder, sí está dispuesto a convocar un referéndum de la Unión, de salida de la Unión. Entonces, claro, la salida de Italia de la Unión es un problemón para todos. Ahora, yo no veo a Marine Le Pen, a pesar de su discurso eurófobo o semi-eurófobo, no la veo sacando a Francia.
Yo casi
de la
mejor no pruebo.
Espero de verdad, de corazón, que no te equivoques. Espero que no te equivoques.
No se tiene que equivocar solo francés eligiéndola.
No, en tu pronóstico. Pero yo, desgraciadamente, no pienso eso. Yo no descarto. Pero vamos, la ultraderecha, ¿desde cuándo tiene sensatez? Destacan por todo lo contrario. Es decir, que podría no convocar un referéndum como podría convocarlo perfectamente y quedarse tan ancha. Y eso sí que sería
bastante antieuropeísta como para olvidar, porque lo que domina en el discurso del Frente Nacional es el papel de Francia, el, la grandeur.
Francia primero, Francia segundo y Francia tercero, por si hay alguna duda.
Lo que ellos cuestionarán es la fuerza de Francia dentro de la UE y tal, pero no veo a Francia, sinceramente, ni siquiera con Marine Le Pen ni con ningún otro líder estrambótico, la veo saliendo al menos a corto o medio plazo de la UE.
Como dice nuestro director, mejor no probemos.
Pero claro, son ellos lo que pueden sentirse tentados a probar, y yo, a pesar de Fillon y todo eso, no pondría la mano en el fuego de que no vaya a salir Le Pen, como al final todos nos columpiamos pensando que no iba a salir Trump.
Ya
le pasó a papá. Recordar que el sistema francés, la gran garantía es la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, papá también jugó y ganó de barrida el otro porque le votaron los socialistas. Chirac. Bueno, pues en este caso va a ocurrir algo parecido.
Pero eran otros tiempos, el sistema era mucho más estable. ¿Me dejas contar una cosa sobre lo del consenso, Ana Pastor?
¿Tú qué crees?
¿Tiempo?
Pachaco, si te digo no.
A verlo.
Sabes que no.
No la cuento y me voy a contar al otro lado.
Onda cero.
¿Cómo eres, Ignacio?
Otro programa.
Cuéntame.
Ana Pastor, toda que ha hecho, como ha señalado Maripau, la apelación al consenso y tal, preocupada porque se interprete, lo hemos interpretado numerosos medios y comentaristas y políticos los últimos 100 días, que se interprete que los pactos a los que llega el PP, véase retirada de reválidas, subida de impuestos, etcétera, significan una renuncia de convicciones, sino que es que el consenso impone renuncias, impone cesiones, etcétera, etcétera. Claro, bueno, lo hemos sugerido, sí, pero es que siempre ceden los mismos. Pero bueno, que estaba preocupada por
los que gobiernan.
Y que quería que su discurso se interpretase al menos parcialmente en esa clave de que la cultura del consenso implica renuncia, etcétera. Están un poco escocidos con estas interpretaciones que, insisto, hemos hecho todos acerca de que el PP se está plegando en exceso al consenso socialdemócrata.
¿Y tú lo piensas, que se está plegando?
Rigurosamente.
Lo
que pasa es que, matizo.
A ver, matiza creo, antes
creo
de que
es que el consenso cultural... No, creo que el consenso de la cultura política europea es un consenso socialdemócrata. Es decir, las constituciones europeas están impregnadas de consenso socialdemócrata, y la española también. Entonces, porque el pensamiento socialdemócrata ha hegemonizado la política europea. Entonces, cuando se quiere buscar consensos interpartidarios, pues hay que ir hacia el consenso socialdemócrata, lamentablemente. Yo creo que el PP está renunciando a sus causas, a defender sus causas. No, porque los pactos hay que hacerlo, y cuando hay que hacerlo hay que ceder. Pero sí creo que está renunciando demasiado fácilmente a defender sus propias causas.
Pero entonces, ¿qué
hacemos?
Por ejemplo, las subidas de impuestos, las de las no subidas de impuestos.
No vale hablar mucho para dejarle menos tiempo.
Sí, Maripau, te has dado ataca, cuenta, ¿no? Hombre, se te ha visto el plumero, compañero Camacho.
Estos son argumentos complejos. Sí, ahora tienes claro. Tú la última palabra, ya no tengo réplica.
Vamos a ver, ¿tú recuerdas la canción aquella, no? El poema de Me matan si no trabajo y si trabajo me matan.
Me matan, claro. si no trabajo.
Me matan. Bueno, pues siempre me matan. Acababa así el poema. Sí. Pues esto siempre me matan. Es lo que resume lo que tú acabas de contar, pero en poesía. Vamos a ver, Ignacio. O pactamos o no pactamos. Si resulta que no pactamos y acusamos a Rajoy, porque muchos hemos acusado a Rajoy, yo me incluyo, de tener sus orejeras, porque claro, venir de muchas mayorías y de mucho diputado y mucha comodidad en el Congreso, eso es muy fácil. Pero cuando resulta que el Congreso empieza a fraccionarse, hay grupos muy, muy diversos y hay que empezar, si queremos gobernar, hay que empezar a pactar. ¿Qué significa pactar? Ceder. Y bien que lo sabe el Partido Socialista. O sea, que ahora me digas que se está rindiendo la socialdemocracia cuando el primero que se ha dejado sangre, pero sangre de verdad, en el camino ha sido el Partido Socialista.
Sí, pero eso por
para
su culpa.
Para una abstención, para que se pudiera sacar adelante el gobierno de España. Ojo, gobierno de la derecha, no está mal. Justo lo contrario del PSOE. Ya, pero lo han hecho. Entonces, si ellos han hecho eso costándole lo que les ha costado, ¿qué problema hay con que ahora el Partido Popular empiece a pactar? Resulta que si pacta es que se bajan los pantalones, expresión que he escuchado mucho en los últimos días de muchos comentaristas, digamos, del sector conservador, se baja los pantalones, y tú dices también que se rinde a la socialdemocracia. Pactar. Oye, es ceder.
Pactar es ceder.
¿En qué porcentaje de todo este debate de si se baja los pantalones o no, o si cede como tiene que hacer, influye el que hay que salvar al soldado PSOE de la
bastante debacle? Bastante, influye bastante. Pero influye también el que hay que sacar presupuesto. Es decir, lo que pasa es que, si es que yo no te digo que eso no sea verdad lo que tú dices, Maripau, lo que yo digo es que Ciudadanos, el PP, el PSOE, todos son socialdemócratas al final, porque empezando porque el primer socialdemócrata es Montoro, y a Montoro no le cuesta ningún trabajo rendirse
Montoro,
al consenso de subir los impuestos.
Yo soy el torero,
porque está loco por subir los
bombero.
Impuestos. Yo ya he estado ahí al lado en el Congreso echando un speech donde henchía satisfacción de habernos vuelto a subir los impuestos a los españoles. Oiga, pues cámbiese usted de partido,
porque
algunos españoles queremos creer en
Hacienda,
una política alternativa donde no se suben los impuestos.
Hacienda ha dicho...
Estoy de acuerdo.
Hacienda ha dicho que no se suben los impuestos.
Se redistribuye
para recaudar
las
más.
Cargas fiscales, claro. La medida fiscal es recaudatoria.
Eufemismo no, gracias.
Entonces, claro, dice, oiga, sí es verdad, si es que al final... Dice, sí, es, el cual ha sido lo que yo iba a decirle a Maripau. ¿Pero y qué está cediendo el PSOE? Claro, es verdad, me ha dicho, ha cedido la abstención, que
poco.
Es una sola, pero es muy gorda.
No está
sí, es
mal,
verdad.
Esa ha sido... Esa vale por varios, sí, pero... varios puntos. Sí.
¿Tú no crees, Maripau, que hay un porcentaje en todo esto, pensando en el Estado y pensando en España
sí.
y en el futuro, de intentar salvar al PSOE? Porque o el PSOE sale de esta más o menos
sí,
bien,
sí,
o
dos.
El país...
Mira,
si
hubiera esa intención, me parecería hasta sana. Me parecería importante, la verdad. Yo no creo que sea... únicamente esa la razón, ¿no? Pero de verdad no lo creo. Yo no creo que el PP se plantee como meta salvar al PSOE. Pero sí que en ese marco, digamos, en ese escenario que se ha creado nuevo en los últimos tiempos, antes no, pero ahora sí, en ese escenario, pues si en el intercambio va incluido también un poquito de arrimar el hombro por parte del PP para que se venga arriba otra vez y reflote el PSOE, no me parecería mal. No creo que sea, insisto, su meta, su objetivo.
No
pero,
es la meta, pero es
pero si,
es parte...
si hay algo, sí, si hay esa parte, me parece sí. de mucha responsabilidad por parte del Partido Popular.
Es parte de un pacto de estabilidad. Es decir, se trata de darle estabilidad al sistema. Y para darle estabilidad al sistema hay que darle estabilidad a una pata del sistema como es el PSOE. Es obvio, el mismo PSOE también lo está comprendiendo. ¿Esto cuánto dura? Pues dura lo que tarde un poco en estabilizarse la situación y desde luego en reagruparse el PSOE. Después, como, o sea, que nadie espere que aquí una gran coalición en la que el PP y el PSOE defiendan intereses. No, habrá unos ciertos pactos de interés general y a continuación se volverán a dar de bofetadas, como toda la vida de Dios y como debe ser.
Hay un dato interesante y es que la gestora del PSOE ya ha dicho que congreso para, creo que para el mes de mayo aproximadamente, por ahí.
Sí, mientras siga Sánchez.
Creo que sí, ¿no?
Sí, pero claro, sí, hay presupuestos antes, sí, hay tiempo.
Bueno, claro, claro, pero es que
todo juega, ¿eh?
Ya, consistía en eso también.
Claro, claro, claro,
claro, consistía en ganar un poquito de tiempo. Tiempo.
Fundamental.
Claro, por eso cuando Sánchez empezó a apretar otra vez, pues que no le hicieron ningún caso, lógicamente, ¿no? Aparte de que, porque cuanto más pronto se convoque el... Sí. El Congreso le beneficia a él porque sigue todavía con los rescoldos del no
más,
y tal. Claro, pues tienen que desfondarlo y además hay que dar un poquito de margen para hacer pactos,
tener cosas,
claro,
claro,
para dicen, sacar adelante
el salario
coste
de
la abstención. Hay que rentabilizarlo, claro, sí. Y eso no se rentabiliza en una semana.
¿Tú
¿no?
sabes, Maripau, quién es Daniel Biglietti?
Por supuesto.
Yo sí.
Me encanta.
Es que somos de esa generación.
Hombre.
Me matan si no trabajo. Y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo.
Anda, que he dicho esto el día de hoy de puente.
Siempre me matan.
Y había otra versión de Onda Manzano que estaba muy bien.
Siempre me matan. Oye, muchísimas gracias a los compañeros que lo han buscado.
¿Cómo me gusta el heavy metal?
Esa voz metálica que tenía Daniel Biglietti, que era uruguayo, aunque parece argentino por la prosodia, era uruguayo.
¡Qué detalle!
Qué pesado, ¿no? El tío este. Se tira así todo el rato. ¡Anima!
¡Venga, Rosa, dale!
Luego te voy a pasar una...
Compañeros, quienes habéis buscado, no hagáis caso al jefe.
En las redes, los oyentes también debatís sobre la reforma o no de la Constitución Mecánica.
Y nos dice Francisco que aún no han dicho qué artículos van a reformar y qué consecuencias van a tener. Las anteriores reformas no han ido bien y hemos visto las consecuencias. Dice Inmaculada, todavía no se han dado cuenta...
Espera. Anteriores reformas no han ido bien y hemos visto las consecuencias, solamente que yo recuerdo ha habido una de verdad, ¿no? La del techo de gasto.
Sí, ha habido dos, la del techo de gasto y
la de Maastricht.
Y la de Maastricht. Claro,
¿por qué no han ido bien?
Bueno, se refería del techo
pero
de gasto.
¿Pero la de Maastricht?
¿La opina Francisco?
Pero la de Maastricht ha ido bien, hombre. Se incluyó la Constitución que pudieran votar los ciudadanos europeos, ¿no?
Se refería a la del déficit.
Inmaculada, todavía no se han dado cuenta los que hoy no han ido al Congreso de que están al servicio de los españoles y que esto es un trabajo, van a comportarse así siempre.
Sí, o peor.
Y Carlos Javier, estamos hablando tanto de reformar la Constitución y veo tantos problemas en mi entorno que queda lejos.
Sí, la verdad es que ahora salimos aquí a la calle, toda la gente que va a la Gran Vía, por Madrid,
por
y preguntas, oiga, ¿qué piensa usted del cambio de la Constitución? Y dice, ¿eh?
Por cierto, que vengo de dar un
paseo. Como si preguntas por Daniel Biglietti.
Vengo de dar un paseo por la Gran Vía que estaba absolutamente vacía porque a estas horas...
Y un pollo de línea de taxi.
Y una línea de taxi, la acera, no había nadie y el caos montado por medio Madrid por culpa...
Es lo que tiene ser progresista y reformista gestionando los ayuntamientos. Un fotógrafo rumano se ha encontrado en una cámara antigua un rollo sin revelar en su interior. Bueno, pues gracias a las redes ha localizado quiénes son los que aparecen en las fotos. Mecane.
Compró una cámara por eBay de 1963 y al revelar las imágenes se encontró con una boda que se había celebrado en Escocia en los años 70. Difundió la historia y las fotos en internet para poder identificar a los dueños. Las pistas, pues el lugar de la boda, un hotel, la matrícula de un vehículo y, por supuesto, las caras. Enseguida le llegaron mensajes a este fotógrafo de familiares que querían conocer a las personas que aparecían en ellas. El hermano de la novia ha sido quien ha contado la historia. Los recién casados ya no están juntos. Ella vive en Inglaterra y él en Australia. Pero oye, se han recuperado la foto.
El signo de los nuevos tiempos.
La buena
y más lejos imposible.
Tu agosto yo a California. Después de la boda en Escocia.
Antonio Orozco está preparando su primera novela.
Y es que empezó escribiendo los aviones, se decantó por los cuentos infantiles para su hijo y después se ha centrado en cosas más serias, es lo que dice. Ya tiene una propuesta editorial y dice que se parece a La chica del tren. Saca ratos para escribir entre concierto y concierto y en 2017 seguirá su gira por España. No queda tiempo,
sujeta bien las alas. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-1506-02. Enseguida escuchamos a Luis del Val, después hablamos del debate sobre reformar o no la Constitución. En la tarde damos el primer paso, COPE te ayuda. Vamos a cambiar algunos aspectos clave de la Constitución. El problema está en que lo va a hacer John Uriarte.
La Constitución es nuestra amiga.
¿Qué es esto?
Aunque qué no quieres sé. Que diga.
¿Qué ha pasado? No hemos perdido a Uriarte, esto lo firma John, claro.
¿Qué es esto?
Es esto es de John. Aprenderlo.
Pero esto dura mucho, pero ¿qué hace
esto? Esto se trata, esto sí, tiene tratamiento.
Y habla de las normas que nos ayudan a convivir.
¿Qué cosa más horrorosa?
¿Qué dice las leyes?
Quítalo, quítalo, Paloma.
Vamos con algo más cercano. Sí, algo más cercano. De por favor,
¿qué cosa
por favor.
Más horrorosa?
Oye, ¿no te parece raro cuando una compañía de seguros te da un descuento porque sí?
Raro no, es inaudito.
¿No te preguntas, bueno, por qué ahora? ¿Y con qué condiciones? Que eso es importante, la letra pequeña. Bueno, en Verti creen que cuando te ofrecen algo, debes entender por qué. Por eso con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular tu seguro online por un motivo muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran costes y por eso pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Lógico, ¿verdad? Bueno, pues utiliza la cabeza, ahorra en Verti.es.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.